Bueno, pues aquí estamos en esta sintonía, la de Radio Popular, Herri Ratia. Ya hemos anunciado que hoy nos acompaña el vicelehendakari Miquel Torres, también consejero de Economía, Trabajo y Empleo. Miquel Torres, ¿qué tal?
Buenos días, muy bien.
Bueno, además con agenda completa, ya veo que hoy tienes.
Sí, hoy
que hoy tiene además mucho movimiento por ahí, ¿no? Bueno, es lo que toca.
Es lo que toca.
Bueno, vamos a adentrarnos en algunas de las cuestiones del día. No sé si empezar por lo más llamativo o lo fundamental o lo esencial, pero bueno, voy a entrar directamente, claro, porque estamos aquí todo el día hablando de las polémicas en el gobierno, aunque el otro día la portavoz del Ejecutivo dijo no, que todo el pleno con absoluta normalidad y la portavocía sin complicaciones. Bueno, muchas veces es igual la amplificación que damos los medios a algunos detalles a la realidad.
Sí, yo creo que...
Y nos echa la culpa a nosotros.
Sí,
¿eh?
Sí. Yo creo que los medios de comunicación muchas veces se amplían las polémicas que no vivimos nosotros, ¿no? Dentro del Consejo de Gobierno, dentro de los dos partidos, ¿no? Yo lo primero que me gustaría es poner en valor el acuerdo de gobierno que tenemos en Euskadi, que es un acuerdo de gobierno fuerte, de 4 años, con las ideas muy claras y sobre todo con un magnífico clima de trabajo que tenemos en el Consejo de Gobierno. Y yo creo que eso hay que ponerlo en valor y sobre todo estamos trabajando muy centrados y en buena colaboración. Y luego la estabilidad que tenemos aquí en Euskadi, yo creo que es uno de los grandes valores que tenemos que cuidar, y yo creo que es muy envidiado también en el resto de España, en el resto de comunidades autónomas, ¿no? Y en ese sentido lo tenemos claro. Habrá discrepancias, evidentemente que hay discrepancias, no es incompatible el tener un acuerdo de gobierno con discrepar políticamente los partidos en aquellas cosas que no recoge el acuerdo de gobierno, pero siempre que se haga con respeto, pues es bueno, ¿no? Y en ese sentido creo que nosotros, el Partido Socialista, somos un partido que siempre ha sido muy leal al acuerdo y al pacto, y en ese sentido, bueno, somos dos partidos diferentes, con ideologías diferentes, pero que hemos transitado toda la historia juntos, ¿no? Transitamos la época de la República, transitamos la lucha contra el fascismo, la instauración de la democracia, la lucha contra la libertad aquí en Euskadi y la construcción de Euskadi. Por tanto, bueno, dos partidos diferentes que tenemos ideas diferentes en muchas cosas, pero que sabemos ponernos de acuerdo para el bien del país, que es lo más importante.
Bueno, de todas formas, es verdad que luego las discrepancias y las diferencias están, porque eso ya estaba firmado desde un principio, ¿no? Evidentemente.
Sí, efectivamente. Aquellas cosas que de alguna forma no están en ese acuerdo de gobierno, porque sabemos que discrepamos en ellas, no están, y por tanto, bueno, pues ahí tenemos que intentar llegar a acuerdo los partidos políticos, pero muchas veces no somos capaces de llegar a acuerdo y por tanto, bueno, pues esa discrepancia surge, ¿no? Como en cualquier pareja que se discute, aunque no se separan.
Entonces, bueno, sí es verdad que el asunto del euskera también tiene otros componentes que afecta lógicamente también a lo que puede ser el empleo, que es donde ha cargado las tintas en cierta medida el propio Partido Socialista de Euskadi, ¿no?
Sí, nosotros siempre hemos dejado claro nuestra postura y además yo creo que es conocida y pública, ¿no? Si hay un partido más que ha defendido desde un inicio siempre la normalización lingüística, el uso, el derecho a que toda ciudadanía pueda utilizar el euskera, a que todo el mundo pueda comunicarse en euskera y que pueda ser además la gente que quiera trabajar, ha sido el Partido Socialista. Lo que pasa que lo que no estamos dispuestos, de alguna forma por decirlo, es que el euskera se use sobre todo para el acceso a la administración pública de una forma en la que mucha gente queda excluida de esa posibilidad, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que seguir avanzando e intentar llegar a acuerdos, pero especialmente lo que no podemos es que en torno al acceso a la administración pública con el tema del euskera pues se cree para nosotros vascos de primera y vascos de segunda, y en eso, bueno, lo hemos dejado claro. Esperemos que podamos llegar a un acuerdo en un futuro, pero también nos preocupa ese acuerdo que ha llegado el Partido Nacionalista Vasco con Bildu, que veremos a ver dónde acaba y que creemos que puede ser peligroso.
Bueno, no voy a decir que los acuerdos luego muchas veces quedan en un cajón, pero en algunos aspectos sí, aquí también.
Sí, muchas veces los acuerdos que se llegan pues no se llegan a desarrollar en su totalidad y por tanto también, ¿no? hay que establecer que los acuerdos son para cumplirlos, y en ese sentido nosotros siempre hemos sido un partido de acuerdo, de pacto, y nosotros la lealtad a los acuerdos y a los pactos, pues bueno, nadie los puede poner en duda.
Bueno, voy a ir a otro de los capítulos. En el pleno de control el otro día, y así se lo pregunté también al Lehendakari, él mismo en unas palabras que pronunciaba hablaba de tiempos oscuros que pueden avecinarse. Esos tiempos oscuros igual no solamente son políticos, también pueden ser económicos, aunque las previsiones y los datos que está manejando su departamento, su consejería, son positivos.
Sí, la verdad es que los datos que trimestralmente vamos analizando desde la Consejería de Economía, Trabajo y Empleo y que damos a conocer son datos positivos de evolución de la economía vasca. En principio, tanto el 23 como el 24 hemos cerrado por encima de las previsiones, y en ese año 2025 estamos 2 décimas ya por encima de las previsiones económicas. Por tanto, tenemos una economía vasca sólida y estable. Ahora bien, tenemos unas incertidumbres y unos nubarrones negros que tenemos en el entorno económico, sobre todo a raíz de las políticas arancelarias y sobre todo también de la lenta evolución que está habiendo en la economía europea, que está haciendo que de alguna forma pues tengamos esas nubes, y nosotros en una economía vasca que depende mucho de la industria en un 25%, pues vemos que nuestro principal mercado, que es Europa, pues está muy ralentizado y sobre todo con una pérdida de competitividad importante, ¿no? Hemos vuelto a ver otra vez la revisión de previsiones económicas del Fondo Monetario Internacional. A España vuelve a elevarla y es una de las economías más potentes, y eso también nos beneficia a nosotros, pero también lo que nosotros estamos viendo es que la pérdida de competitividad europea, especialmente en industria de bienes de equipo, automóvil, nos está lastrando a la industria vasca, que es nuestro principal activo económico.
Claro, bueno, y luego las incertidumbres que Donald Trump pone sobre la mesa día sí día también, depende cómo se le ocurra, ¿no? Lo que pasa que, bueno, también es verdad que hay amenazas que son simplemente butadas, lo digo así sinceramente, pues porque unos aranceles no se pueden poner solamente a un país cuando
sí,
estamos hablando de Europa, ¿no?
Efectivamente, yo creo que al final cuando una persona actúa con una situación de superioridad, de chulería o grotesca muchas veces, pues de alguna forma lo primero que tiene que hacer es estar informado de cómo funciona la política económica arancelaria, ¿no? Cree que puede poner aranceles a cualquier país, además un día sí, un día no, pero la política económica europea la gestiona la Unión Europea y nosotros somos miembros de la Unión Europea, por tanto no puede poner unilateralmente ningún tipo de arancel a un país, ¿no? Pero sí me preocupa la situación de, entre comillas, chantaje económico que está imponiendo a todos los países para tener relaciones con Estados Unidos y de alguna forma pues que la estabilidad en este mundo dependa de lo que firme con ese bolígrafo gordo cada X tiempo, ¿no?
Sí, bueno, luego hay cuestiones preocupantes, ¿no? El otro día se presentaba como el presidente de la paz cuando realmente estaba hablando y estaba jactándose de las armas que le había proporcionado el mismo Israel, con lo cual hay, casi podríamos hablar de complicidad, o lo que acaba de surgir esta madrugada, ¿no? Que ha autorizado a la CIA a hacer operaciones encubiertas dentro de Venezuela. Esas son cuestiones que llaman mucho la atención.
Sí.
Y que desestabilizan el mundo, claro.
Sí, son dirigentes peligrosos, ¿no? Disfrazados de legitimidad democrática, pero al final cuando son elegidos por los ciudadanos actúan como pequeños dictadores y eso es muy peligroso para la estabilidad en mundial, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues tenemos que intentar de alguna forma fortalecer lo que es nuestro marco, que es la Unión Europea. Yo creo que la Unión Europea, como yo he dicho alguna vez, le ha venido bien que esté Trump para que se ponga las pilas y empiece un poco a reaccionar, porque nosotros somos un mercado de 450 millones de personas que tiene pues una situación de estado de bienestar que es envidiable en cualquier lado del mundo y sobre todo tiene que volver a coger ese nivel de potencialidad y sobre todo de crecimiento y competitividad que teníamos antes, que lo empezamos perdiendo durante los últimos años.
Bueno, afortunadamente en los últimos tiempos hemos tenido resiliencia, hemos podido aguantarnos, sobrepasar
sí.
algunas crisis o amagos de crisis y sobre todo eso se ha beneficiado el empleo, por ejemplo, ¿no? Una de las cuestiones
sí.
que es fundamental cuando miramos las cifras, esto no lo habíamos visto nunca.
Bueno, y yo soy de los que cree que no vamos a volver a ver cifras ya de dos dígitos en el desempleo en Euskadi, ¿no? Porque ahora el problema que tenemos es una falta de mano de obra y es que no es que tengamos una situación de excesivo desempleo, sino que tenemos falta de mano de obra para muchos sectores que no encontramos personal cualificado y por tanto yo creo que aquí hay que poner, sobre todo a las empresas vascas, en una situación de agradecimiento y del esfuerzo que están haciendo, porque a pesar de que la situación ahí de ralentización económica, las empresas vascas no están de alguna forma prescindiendo de la mano de obra, porque saben que es muy difícil encontrarla en el mercado laboral formada, y están apostando por hacer nuevas inversiones para adaptarse a la nueva situación económica mundial, sobre todo a los nuevos proyectos y productos que van a tener que competir en un futuro. Y en ese sentido, nuestra labor como Consejería de Empleo es formar a más personas, intentar que las personas que vienen tengan la mejor formación posible y que las empresas pues trabajen conjuntamente con nosotros. Lo estamos haciendo y esos son, de alguna forma, los resultados del desempleo que estamos viendo en esas cifras, pues ya cercanas al 6% de desempleo.
Le voy a hacer una pregunta retórica. Retórica, ya lo digo, ¿eh?
Sí.
Porque ¿cómo se soluciona ese problema de la falta de mano de obra?
Bueno, tenemos un problema que muchas veces no lo vemos, pero es el tema del envejecimiento de nuestra población. El nivel de personas que están acudiendo a la jubilación pues es masiva y no tenemos capacidad de reponerla. Nosotros en el Observatorio Vasco de Empleo que tenemos en Lanbide establecemos que alrededor de 675.000 puestos de trabajo se van a necesitar en los próximos 10 años, pero de esos 675.000, 530.000 es por jubilación. Y por tanto, bueno, pues necesitamos primero aumentar la natalidad, que es complicado y que no van a llegar a ese rejuvenecimiento, pero sobre todo que la gente que venga especialmente se quede aquí a trabajar con una formación buena para el nivel de cualificación que tienen nuestras empresas y especialmente retener a la gente que joven que estamos formando y que no se nos vaya a ningún otro lado.
Ya, pero tenemos muchos problemas para encontrarlos. Primero, por un lado, para encontrarlos.
Sí, sí.
Y luego encima tenemos pues muchas trabas para que puedan venir o puedan quedarse.
Efectivamente. Primero, no solamente es que tengamos que encontrarlos, sino que una vez que los encontremos, los formemos y seamos capaces de retenerlos aquí en el mercado laboral vasco, ¿no? Y en ese sentido yo creo que estamos trabajando conjuntamente muy bien el gobierno vasco, las diputaciones, los ayuntamientos y también con todo el mundo empresarial, el sector servicios, para intentar hacer, bueno, pues un mix importante para que esa gente pueda activar al mercado laboral vasco en un futuro y por tanto esa tasa de actividad que necesitamos elevar se eleve aún más. Y bueno, yo creo que muchas veces también tenemos que pensar que donde tenemos mayores problemas es en el sector femenino, porque la conciliación es fundamental para que la mujer se incorpore al mercado laboral y luego también en los desempleados mayores de 50-55 años, que son personas totalmente activas, que tienen una formación importante y que tenemos por qué volver a activarlas, porque también tenemos un problema de edadismo en el mercado laboral que parece que se expulsa a las personas ya mayores de 50-55 años.
Sí, parece que el objetivo en cuanto uno llega a los 55 es estar pensando, bueno, a ver si me dan un paro y a partir de ahí voy a engancharme con una jubilación.
Sí, efectivamente, yo creo que ese hay que poner encima de la mesa el valor del trabajo, que al final es lo que siempre nos ha distinguido a una comunidad como la nuestra, a un país como el nuestro, como Euskadi, ¿no? Un país que siempre ha intentado que la fuerza laboral sea el buque insignia de la economía vasca, y en ese sentido estamos trabajando, y yo creo que lo estamos haciendo bien en colaboración con todos los agentes sociales, y en ese sentido, bueno, pues estamos dotando de recursos y programas para que toda esa gente, no solamente el sector femenino, se incorpore al mercado laboral, sino también las personas que de alguna forma son expulsadas por la edad puedan volver al mercado laboral para completar su jubilación.
Estaba pensando cuando estaba mencionando lo del empleo, digo, en cierta medida, hombre, es verdad que la administración, su consejería, por ejemplo, pues pone subvenciones, ayudas, sí, sí, etcétera, sobre todo para las contrataciones, ¿no? Pero claro, esto no puede ser eterno. Y aquí tendría que, el propio mercado tendría que regularse. Y el problema está luego en que, claro, ¿cómo se retiene un trabajador? Pues muchas veces dándole oportunidades, dándole buenos sueldos y dándole oportunidades de conciliación, quiero decir, ¿no?
Sí,
ahí llega ya un problema, que es empezamos ya a subir escalones.
Sí, por eso digo que es muy importante que estar trabajando a más mano a mano todo lo que son los agentes sociales, sindicatos, la parte empresarial y el gobierno, en acuerdos que sirvan para que todas estas cosas que me estabas comentando podamos en ese mix implantarlas y que el mercado laboral sea efectivo. Es diferente, es difícil que el mercado laboral se regule por sí solo, por tanto siempre las ayudas públicas para la contratación a las empresas que les incentiva a contratar jóvenes, mujeres, personas mayores de 55 años, es muy atractivo porque seguramente igual ellas por sí solas no lo harían, ¿no? O incluso la formación que hacemos nosotros desde la Lanbide, tenemos proyectos de tener mano de obra que se necesita en el mercado laboral y que no son capaces las empresas de poder realizarlo, lo hacemos nosotros y ponemos el personal a disposición de las empresas. Es decir, el sector público es fundamental también para el mercado de trabajo y eso se nota también en la disminución del desempleo.
¿Y 37 horas y media, por ejemplo, esa situación cómo queda? Porque el que estemos discutiendo sobre algo que en muchos sectores esto está absolutamente superado, parece mentira, ¿no? Que estemos aquí, bueno, dándole vueltas a esta peonza.
Pues en la media de la jornada laboral en Euskadi ya la tenemos por debajo de esas 37 horas y media, ¿no? Y la verdad es que yo creo que hemos perdido una oportunidad importante, ¿no? Primero porque llevamos más de 40 años desde el año 1983 donde la jornada laboral está establecida en 40 horas semanales. Yo creo que en 43 años ha evolucionado el mercado laboral, ha evolucionado la sociedad, ha evolucionado nuestra economía, y para que de alguna forma esa jornada laboral se pueda reducir en 2 horas y media a la semana de forma efectiva. Es más, cuando gran parte ya, por ejemplo, aquí en Euskadi lo tenemos ya superado prácticamente en gran parte de los convenios, esos 37 horas y media. Donde no está, por supuesto, es en aquellos trabajos en los que no tienen convenios o están más precarizados. Pero yo creo que hemos perdido una oportunidad porque eso supondría mejorar la productividad, mejorar también el empleo, mejorar también la conciliación de las personas, que es muy importante, mejorar también el consumo privado, tener más tiempo para que las personas puedan dedicar ese tiempo al tiempo libre, al ocio, a la familia, y por tanto eso incentiva el consumo. Y en ese sentido, 2 de cada 3 españoles en las encuestas están a favor de la reducción de la jornada laboral. Primero porque muchos de ellos ya la cumplen, ya son efectivas en los convenios. Y por otra parte, creo que dignifica mucho el mercado laboral en España.
¿Las relaciones con Confebac son buenas?
Son buenas, son magníficas. Yo la verdad es que con la presidenta, con Tamara y con todo su equipo, trabajamos en numerosos ámbitos y en proyectos conjuntamente. Lo que pasa que es verdad que también disentimos en algunas formas de ejecutar algunas políticas laborales o económicas, ¿no? Pero eso es normal, ¿no? Ellos defienden unos intereses que son muy legítimos y hay que cuidarlos, y yo defiendo pues otros intereses que son los de gobierno y también la de la política laboral y el mercado de trabajo. Pero aún así nos entendemos bien, tenemos proyectos conjuntos y bueno, ahora hay algunas cosas que tenemos que trabajar en las que no estamos de acuerdo, pero que seguramente vamos a llegar a acuerdos, y yo creo que la labor de Confebas es fundamental en Euskadi, y sobre todo también la relación con el gobierno vasco es muy buena.
Bueno, yo sé que no depende del gobierno vasco, evidentemente, ¿no? Porque las relaciones laborales es una cuestión,
sí,
que tienen que llevar luego las negociaciones, además, en una mesa común, pero claro, hablamos, por ejemplo, yo le decía antes, para retener hace falta salarios mejores,
sí,
y aquí estamos hablando de que, bueno, hay una sensación de precariedad general, de precarización del empleo.
No, y eso es algo que Confebas y las patronales solemos hablar, y ellos también establecen que es necesario y saben perfectamente que se tiene que retribuir bien la mano de obra para que esa mano de obra se quede en Euskadi y desarrolle un proyecto personal y profesional aquí en Euskadi, ¿no? De verdad que ellos establecen o creen que los costes salariales son muy importantes, no solamente el tema de la retribución, sino otra serie de costes salariales, cotizaciones, etcétera, etcétera, y por tanto, bueno, pues es un poco lo que intentamos nosotros ayudarles con numerosos programas que tenemos de empleo y formación para también aliviar esas cargas y también con diseños proyectos en los que estamos trabajando. Pero sí es verdad que es una de las de los caballos de batalla que ellos creo que quieren afrontar y que sobre todo pues necesitas, además, en un entorno económico como el de ahora, que es estable, a pesar de que haya nubarrones negros, pero con una situación baja de desempleo, con unos beneficios económicos importantes por parte de las empresas en los últimos años, que eso se revise para intentar que la gente que hemos formado aquí, que nos ha costado mucho dinero formar y que están bien formadas, se nos quede y no se nos vaya. Bayern?
Bueno, una de las de los elementos que sirve precisamente para animar, digo, a la patronal a que tenga que subir los salarios es hacerlo por ley, ¿no? Sí. La subida del salario mínimo interprofesional, sí, es una de ellas. Sí, aquí, sí, hay unas reivindicaciones especiales también en Euskadi, sobre todo por parte de los sindicatos, ¿no? Que han, sí, llevado y han trasladado también incluso, uh-huh, al propio gobierno. Y es un salario mínimo interprofesional distinto de lo que pueda haber en otras comunidades, uh-huh, porque el nivel de vida es más alto aquí, evidentemente.
Sí, aquí hay varias cosas que igual hay que poner encima de la mesa, que hay que aclarar, ¿no? El salario mínimo interprofesional, que es un salario que además es legislación básica del Estado, en los últimos años pues ha subido alrededor de un 60%, y eso ha dignificado mucho el mercado laboral, ha incentivado el consumo privado y también ha hecho que el mercado laboral sea mucho más justo y más equitativo, ¿no? Y luego hay una reivindicación en la que establecen algunos sindicatos donde el salario mínimo interprofesional pues tendría que ser fijado por cada comunidad autónoma en función del estándar de vida que hay, ¿no? Bueno, eso es complicado en estos momentos porque romperías un poco la unidad salarial que hay respecto a los salarios mínimos, y por eso nosotros del Gobierno Vasco, teniendo en cuenta que nos parece una muy buena idea que el salario mínimo interprofesional se pueda establecer por comunidades autónomas, pero no siempre por imposición legal, sino por negociación colectiva entre los sindicatos y los empresarios, lo mismo que se llegan a acuerdos sobre determinadas circunstancias, pues nosotros lo que pusimos encima de la mesa es que sindicatos y empresarios se pudieran sentar, la patronal y los agentes sociales, para negociar la posibilidad o dialogar sobre un salario mínimo que complemente pues al que hay actualmente y se establezca en unos rangos. Nosotros pusimos encima de la mesa un estudio de buena voluntad sobre cuál podría ser esos rangos, que iba entre los 1.280 y algo, 1.300 y pico euros aproximadamente, y además establecimos que solo le afectaría un 3% del mercado laboral vasco, porque ya por encima está en el 97%. Ese 3%, pues bueno, pues son los colectivos pues más desfavorecidos, aquellos que no tienen convenio, sobre todo muy feminizado, muy precarizado, y en ese sentido la buena voluntad del Gobierno Vasco ha sido aportar ese estudio y que se sienten y hacer ese llamamiento al diálogo. No ha podido ser, esperemos que en un futuro pueda ser, y pues bueno, pues nosotros seguimos trabajando con Confebas y con los grandes sociales para que se puedan sentar y puedan dialogar. El llegar a acuerdo o no ya no depende de nosotros, pero creo que sería importante que se sentaran a dialogar.
Bueno, pues esos son algunos de los capítulos a considerar. Por cierto, que últimamente también lo que ha habido son iniciativas, ¿no? Pues para incentivar el empleo, por ejemplo, en otros colectivos más desfavorecidos y muchas veces dependientes de la renta de garantía de ingresos o del ingreso mínimo vital, ¿no?
Sí, nosotros hemos aprobado el otro día el decreto de estímulos al empleo, que lo que hace de alguna forma es el sistema de renta de garantías e ingreso mínimo vital, las personas que estén dentro de ese sistema, incentivarles a trabajar, de forma que si se les incentiva a trabajar, pues de alguna forma ese complemento de los salarios que tiene a través de la renta de garantía de ingresos, porque no llegas a un mínimo de salario, pues favorece lo que es la jornada laboral y la jornada laboral intensiva, ¿no? Entonces, en ese sentido, teníamos antes unos que iban funcionando, pero hemos dado un paso más para de alguna forma sacar a más gente de la renta de garantía, porque necesitamos más mano de obra en el mercado laboral y creemos además que puede dar buenos resultados. Creemos que va a funcionar bien, hemos estado con numerosos colectivos trabajando estos estímulos al empleo y bueno, cuando se pongan en marcha veremos la evolución, pero creo que va a funcionar muy bien.
Es que la renta de garantía de ingresos siempre se nos olvida que tiene una coletilla, que es de inclusión.
Efectivamente, es un sistema de protección social y por tanto muchas veces cuando se estigma a la gente que está en los sistemas de garantía, seguramente que gran parte de esas personas les gustaría estar trabajando con un salario digno y tener un proyecto de vida, pero muchas veces pues ese sistema de garantía de ingresos lo que hace es dar una calidad de vida mínima a aquellas personas para que tengan una dignificación de su vida personal y cotidiana. Y en ese sentido, bueno, pues es un sistema en el que hay que recordar que casi un 25% de las personas que están en el sistema de garantía son pensionistas, que complementamos sus pensiones más bajas y por tanto también hay que tener en cuenta, y que otro tanto por ciento son personas que están trabajando pero tienen unos salarios que no llegan al mínimo exigible. Por tanto, el sistema de garantía de ingresos lo que también hace es que haya una homogeneidad en la sociedad vasca y que intentamos incluir e insertar a esa gente en la sociedad vasca y que no quede excluida. Y eso hace que puedan consumir, que puedan pagar un alquiler y que por tanto estén en la sociedad vasca con los mismos derechos que cualquier otra persona.
Me imagino que se molestará mucho el vicelendakari, el consejero de Economía, Trabajo y Empleo, cuando llegan los discursos estos, si me va a permitir la expresión, de cuñados, ¿no? Donde se hacen,
sí,
valoraciones.
Todo el mundo conoce a alguien, un cuñado.
Sí, que viven de las pagas, viven de la renta. Esto no es una realidad.
No es una realidad.
Puede haber algún porcentaje.
Casos particulares hay, como en todas las familias, como digo, casos particulares y todos podemos conocer o tenemos eso, tenemos estereotipos. Pero la renta de garantía es un sistema de protección envidiado en toda España, todas las comunidades autónomas lo dicen, que muchos no lo pueden poner en marcha porque no quieren hacer ese esfuerzo económico. Nosotros apostamos por hacer ese esfuerzo económico, que son más de 600 millones de euros al año, para intentar que toda esa gente que cobra la renta de garantía se inserte en la sociedad vasca y se inserte en la ciudadanía con capacidad de poder pagar un alquiler, con capacidad de poder consumir y con capacidad sobre todo de poder de alguna forma incorporarse al mercado laboral, porque recibe también una serie de formación. Y en ese sentido yo creo que hay que ponerlo en valor, porque es uno de los sistemas de protección más avanzados que que hay en el mundo y sobre todo más envidiado, y nosotros tenemos que estar orgullosos del mismo.
Que es curioso, ¿eh?, la falta de memoria que tenemos también muchas veces en algunas cuestiones, porque claro, este sistema ya nuestro tiene más de 35 años con un consenso político además relevante en su momento.
Sí, sí,
¿no?
Muy importante.
Porque empezó con la ley de la pobreza, hay que recordar.
Efectivamente,
además
fue un poco el precursor de la ley de la pobreza, sí, y sí, por tanto, en el año, si no me acuerdo, a principios del siglo XX se reformó y se volvió otra vez a hacer un acuerdo en el año 2021 para intentar de alguna forma meter a más colectivos que no estaban, como familias monoparentales, mujeres que de alguna forma tienen problemas de violencia de género. Se reforzó el colectivo de los pensionistas, es decir, de alguna forma intentamos que la sociedad vasca sea lo más homogénea posible, y eso es lo que hace que tengamos una sociedad donde las tasas de pobreza sean las menores de toda España, de las menores de toda Europa, y que luego el índice de calidad de vida, el índice de desarrollo humano, pues sea importante, y eso es lo que hace que una sociedad sea justa, equitativa, y sobre todo es una de las columnas vertebrales del departamento, que es la justicia social, que no hablamos mucho de ello, pero es muy importante.
Bueno, sí, es bueno, tan importante como que algunos la denostan por ahí, que se llama, o sea, mucho la atención,
sí,
¿no?
Sí, sí, muchas veces hay gente que piensa excesivamente en lo individualista de mientras yo esté bien, que los demás están mal, no me importa, pero es totalmente erróneo, porque si los demás están mal, a ti te va a influir, y entonces es mejor que estemos todos bien o estén en una sociedad lo más digna posible para que estemos orgullosos de vivir en ciudadanía.
Pues Miquel Torres, vicelendakari, me han quedado muchas cosas en el tintero, sí, como siempre, consejero de Economía, Trabajo y Empleo del Gobierno Vasco. Gracias por compartir este rato con nosotros.
Eskerrik asko.
Que tenga una buena jornada. Eskerrik asko.